Libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Terminando la canción de Débora la semana pasada, la última parte del último verso del capítulo dijo: y la tierra reposó 40 años. Y yo hice la pregunta, como siempre: ¿y después qué? Años de paz, de estabilidad, de prosperidad. Y bueno, el primer verso del mensaje de hoy, tenemos la respuesta. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Después de regresar a sus rebeliones, sus inmoralidades, sus idolatrías, Dios mandaba 7 años de sufrimiento debajo de Madián. Y Madián no era un gran rey o un gran guerrero, sino que Madián era como un gran océano de gente que vino del este para devorar todo en su camino. 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Israel estaba perdiendo su dominio. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. De repente el pueblo de Dios estaba escondiéndose, como Adán empezaba esconderse después del primer pecado. Es más, los madianitas ya han sido derrotados una vez bajo Moisés. En la historia, en Números 31:7 dice: y pelearon contra Midian como Jehová mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Ellos eran un problema resuelto ya antes, pero con la rebelión persistente en contra de su Dios, se puede resucitar problemas viejos resueltos. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los midianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Habían muchos grupos con ellos. No vinieron como un ejército ordenado y disciplinado, sino como un gran océano de gente buscando todo lo que se pudieran robar y devorar. 4. Y acamparon contra ellos, destruían, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cuando vinieron como langostas, se agarraban todos los animales que eran visibles. Si habían comida, granos almacenados, se confiscaban todo. Y esto era justo para un pueblo tan rebelde a su Dios tres veces santo. Dice que Dios los puso en manos de esa miseria. 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. E irónicamente, esto es lo que los madianitas temían de los hebreos. Antes, cuando los hebreos salían de Egipto, cuando Dios estaba a su lado, en Números 22:4 dice: y Moab, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamará esta gente, está hablando de los hebreos, lamará esta gente todos nuestros contornos, como lava el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Dice Balac, pedía una maldición sobre Israel para que no entre en sus tierras. pero en tiempo, no pudo maldecirlos, pero en tiempo Israel maldecía a sí mismo. Y podemos sacar de esto que el pecado persistente puede costarnos grandes reversas, pérdidas de lo que antes era logrado. 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto pasa en cada ciclo de este libro. Cuando el dolor es demasiado, se claman al Dios verdadero, pero no con un arrepentimiento, sino simplemente una petición de libertad del dolor. Pero el dolor era correcto por su pecado persistente. ¿Qué se puede hacer? 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un libertador. ¿Verdad? ¿Nadie escuchando? No. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Bueno, antes de levantar un juez, Dios mandaba un profeta, porque el pueblo tenía que entender exactamente por qué estaban sufriendo tan duramente. Y vamos a oír ya el mensaje de este profeta, que ni viene con un hombre, dice varón profeta nada más. 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál era el punto del mensaje del profeta? Es que el pueblo de Dios tenía que entender la causa de su ruina. Era tiempo de arrepentimiento. No tenía sentido para Dios levantar otro juez para rescatar si ellos no eran dispuestos a apartarse de sus rebeliones. No sabemos si ese profeta se fue predicando de una ciudad a otra, o si se llamaba a todos a una gran asamblea, pero el mensaje era entregado antes de mandar el próximo juez. O en otras palabras, antes de levantar el don nadie de este capítulo. 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba trabajando. En muchos casos Dios viene buscando a quien puede usar, encontrando personas trabajando. Bueno, hay diferentes opiniones sobre este ángel de Jehová, y muchos creen que era una apariencia de Cristo Jesús antes de su encarnación. Eso es por su nombre en el hebreo y la manera en que se recibía la adoración. Muchos están convencidos de que era más que un ser creado. Otra vez 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón es el don nadie que Dios va a llamar para producir la liberación que todos deseaban desesperadamente. Pero para entender lo que está pasando en este capítulo, tenemos que entender un problema que el pueblo de Dios tenía muchas veces en la Biblia. Y podemos ver el problema en los tiempos de Cristo Jesús. En el tiempo de Cristo te puedes ver que los judíos deseaban una liberación de los romanos. No querían a alguien como Cristo Jesús, querían un libertador político. Los romanos eran muy opresivos, pero Cristo vino con algo más importante, una liberación del pecado. En tiempo, el imperio romano iba a perder su dominio y la fe cristiana iba a tomar su lugar en términos de influencia en toda Europa. Pero antes que nada, los hermanos tenían que escapar del poder del pecado sobre sus vidas. Los romanos no eran el asunto principal. Como en este capítulo pensaron que los midianitas era el problema principal, no era así. 12. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si Dios estaba con él, seguramente será esforzado, debe de ser valiente. Gedeón era uno que resistía los robos de los madianitas. En vez de sacudir el trigo en un lugar alto, donde el viento ayudaba a separar el trigo y la paja, Gedeón hizo esto en un lugar más difícil, un lagar, lugar de vino, porque tenía que escapar los midianitas que buscaban lo que se pudiera robar en todos lados. Dios lo llamaba varón esforzado y valiente, porque se resistía a la opresión. Y porque Dios sabía lo que se tenía planeado para él. 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, no eran desamparados totalmente si Dios aún estaba mandando un profeta. Pero Gedeón anhelaba los tiempos antiguos, cuando Dios estaba a su lado y Dios estaba impresionado con estos deseos. Porque Gedeón no estaba en favor de la idolatría, aunque la casa de su padre sí. 14. Y mirándole a Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Si Dios ha mandado a alguien, si Dios estaba con él, por supuesto, todo pudiera ser un éxito. Con un poco de arrepentimiento, el rescate sería listo. Y esta vez, Dios no iba a llamar un líder conocido ni un hombre militar, sino que Dios estaba levantando un don nadie. 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón aún reconocía que era un don nadie, y por esto era el candidato perfecto para organizar la liberación. Pero antes de atacar a los enemigos, era tiempo para algo de reforma y de arrepentimiento. 16. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como David más tarde aplastando a Goliat, él iba a aplastar todos estos enemigos. Y esto era todo. Si Dios está con uno, ¿quién en su contra? Su posición humilde en la sociedad era completamente irrelevante. Como San Pablo dijo de nosotros en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por esto sabemos que Dios puede usar a ti y Dios puede usar a mí. 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gideón quería estar seguro de que no estaba soñando o alucinando. Y Dios estaba muy paciente con él, porque Gideón era el don nadie que Dios iba a levantar. 19. Y entrando Gideón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y el ángel de Dios va a acomodar sus dudas varias veces en este capítulo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gideón preguntaba: ¿dónde estaban las maravillas de antes? Pues ya tenía una delante de sus ojos. Estaban otra vez en los tiempos de grandes obras. Pero antes que nada, era tiempo de reforma. 22. Viendo entonces Gideón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová! Que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Se concluyen por esto que ese ángel era más que un ser criado. Pero Dios estaba muy paciente con él, ayudándole a desarrollar una fe fuerte. 24. Y edificó ahí Gideón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Salom quiere decir paz. Cuando estás con Dios puedes tener paz. El cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ese altar era el principio de una gran reforma. Antes todo el mundo estaba adorando a Baal en el pueblo de Dios. Es una reforma de la religión del pueblo. Era tiempo de abandonar toda reverencia a Baal y otros dioses y regresar completamente a Jehová. 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Esto era como declarar la guerra en contra de los adoradores de Baal, aún sabiendo que su propia familia estaba en esto. Pero a estas alturas, Gedeón simplemente tenía que confiar en su Dios. 27. Como Cristo dijo, el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo todo. Y tenía siervos ayudándole. Lo hizo en noche, pero tarde o temprano todos iban a saber lo que pasaba y quién lo hizo. 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, a lo mejor en la mañana se fueron a adorar a su ídolo, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Estos eran actos de reforma. Y una reforma puede ser un poco feo en el principio, pero para levantar el don nadie, los ídolos tenían que caer. 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Bajo la ley de Dios, los que adoraron a los ídolos tenían que perder sus vidas. Pero durante la gran corrupción, querían matar al gran reformador. Pero con la reforma empezando, hasta el padre de Gedeón va a empezar a participar en ella, abandonando su idolatría. 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Que era conforme a la ley de Dios. Si es un Dios, contiende por sí mismo con el que derribó su altar. El padre ahora estaba siguiendo al hijo. Aunque el padre de Gedeón era metido en la idolatría, era evidente que, ya que todo esto era absurdo, a lo mejor ese padre estaba presionado por la sociedad, gente preguntando algo como, oiga, todo el mundo ya está con Baal, ¿cuál es tu problema? Y para no estar fuera de la sociedad, se empezaba a participar. Pero ahora Dios se estaba moviendo y todo iba a cambiar. 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Y el don nadie tenía un nuevo nombre que anunciaba su resistencia a la causa de toda la opresión. Su nueva vida estaba empezando. Y va a tener más y más hombres siguiendo su liderazgo. 33. Pero todos los midianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Un gran ataque estaba empezando, pero Dios y su pueblo será listo esta vez. Estamos casi llegando al fin. 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, estos son otras tribus, a Zabulón y a Neftalí, los cuales y él salieron a encontrarles. Ahora Gedeón no era solo, sino que muchos de las tribus estaban a su lado. Y como Gedeón tenía sus dudas antes, parece como que él quiere mostrar a todos que esto no era ningún sueño, sino que era la nueva realidad. 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Estaba buscando señas, pruebas de que Dios estaba con él, y con otros líderes a su lado, todos iban a ver las pruebas. 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Y si tal vez unos pensaban que esto era simplemente un accidente o una coincidencia de algo extraño, Gedeón va a pedir algo aún más contundente. 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón queda seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora muchos tenían su fe otra vez en el Dios verdadero, abandonando otra vez la idolatría. Y la nueva carrera de Gedeón como campeón y héroe pudiera empezar. Pero para ver todo esto continuando, tendrás que regresar en 2 semanas, porque en el próximo fin de semana estaremos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Conclusión. Los que son fieles al Dios verdadero no van a seguir el pueblo de Dios cuando se entra en sus errores. No van a estar empujados por las presiones sociales como este padre de Gedeón, que tenía imágenes de ídolos solamente porque todo el mundo estaba haciendo esto. Se va a entender que la rebelión y el pecado son la causa del sufrimiento. Y por esto se va a tener un gran respeto por la santidad. Y si tú quieres vivir más como Gedeón y menos como los que hacen simplemente lo que todo el mundo cristiano está haciendo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos, oraremos contigo. Como hemos aprendido en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh Padre, te damos gracias por esa historia actual, no es un cuento, porque podemos ver de los errores y de las correcciones de los que vinieron antes de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo, tomando tu palabra en serio y dando tu palabra un lugar central en nuestras vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.